Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com en una de nuestras ediciones especiales. Sabéis que el podcast se publica los viernes, pero que de vez en cuando vamos teniendo unas ediciones especiales donde invitamos a gente del sector de las telecomunicaciones para compartir también experiencias en el podcast y que no seamos solo los editores de Telesemana hablando de las cosas que nos interesan a nosotros, sino también traer a gente de fuera que nos hablen de sus cosas. Y hoy contamos con dos invitados que nos van a hablar, porque vamos a seguir con la serie esta que habéis estado escuchando recientemente con Red Hat, sobre el código abierto, la nube, innovación, nuevos modelos y un poco cómo estamos transformando a las telco para que sean eficientes entrando en el entorno digital y se puedan enganchar en esta cadena de valor y, si pueden, aquellos que puedan, ocupar un lugar prominente e importante dentro de esta cadena de valor, porque evidentemente la conectividad es importante, los operadores son importantes, pero es verdad que han tardado mucho en reaccionar y de repente parece que otros jugadores adquieren más visibilidad y relevancia en el sector, hasta que ha llegado la pandemia y de repente todo el mundo nos hemos dado cuenta que las redes son lo que nos está permitiendo conectarnos y acceder a estos servicios. ¡Qué curioso! Así que hay que intentar mantener esto y, sobre todo, que no sea simplemente esporádicamente por una pandemia, sino que el operador se pueda hacer relevante porque sus activos de red y sus servicios son relevantes para el usuario. Bueno, no me enrollo más porque estoy con nuestros invitados y son ellos los que tienen que hablar hoy. Estamos con John Salazar, que es arquitecto de soluciones telco y que está basado en Colombia. John, bienvenido al podcast de telesemana.com. ¿Cómo estás?
Rafael, ¿qué más? Muy bien. ¿Tú cómo vas?
Todo bien, todo bien. Un placer tenerte aquí. Y vamos a invitar a tu colega que va a estar hablando con nosotros, que es Diego Sanín, al cual ya conoceréis porque ha hecho bastantes webinars con Telesemana. Y diría que también, no estoy seguro, Diego, no sé si has participado en algún podcast, pero él es encargado de desarrollo de soluciones telco para América Latina, también de Red Hat. Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primer podcast, así que vamos a ver cómo va esto, Rafa. Pero sí, webinars sí, bastantes.
Claro, estáis debutando los dos entonces, en primera división.
Sí, tal cual.
Mi primera vez.
Excelente. Bueno,
primer podcast.
Ya no lo podréis decir más. La próxima vez ya será el segundo. Bueno, vamos a hablar del tema de lo que habéis escuchado en la intro que estaba hablando, pero no quiero dejar pasar la coyuntura de que antes de entrar a escena hemos estado hablando antes de grabar y habéis mencionado, sobre todo John ha mencionado, una cosa que era muy interesante y me gustaría empezar por aquí, que es el título del podcast, que es el siguiente, lo habréis visto ya antes de entrar a escuchar, que es IT es como un sándwich y las telcos son como una pizza. Y entonces voy a dejar que John y Diego nos expliquen por qué ellos me han dicho esta frase que me parece ya icónica. Esta se va a convertir en como aquello de Content is King de Bill Gates o alguna de estas frases famosas, ¿no? I have a dream, etcétera. Pues tenemos en el sector una nueva frase icónica. IT es como un sándwich y la telco como una pizza. Chicos, contarnos qué significa esto.
Bueno, pues Rafa, o sea, de lo que conocemos, de lo que conozco yo del mercado de telco, de IT, de lo que he trabajado, pues vemos que básicamente funcionan así estos dos modelos de negocio. Cuando uno va al lado de IT, uno en IT cuando necesita una solución, uno coge y compra su servidor, monta su sistema operativo, monta su aplicación y todo lo va armando por pedazos igual que un sándwich. El pan, y viene el tomate, y viene la lechuga, y después llegan los de seguridad y dicen yo quiero salsa picante, y le ponen salsa picante, y al final queda el sándwich y queda armado y queda funcionando perfecto. Pero cuando te mueves al lado de la telco, te das cuenta que ahí el modelo de negocio es diferente, que ahí vamos siempre como similar a una pizza, yo con mi proveedor compro la solución completa y entonces compro toda mi solución de virtualización, de red, de mi funcionalidad de red la tengo completa y está todo con un solo único fabricante, entonces mi fabricante me entrega la masa, me entrega el tomate, me entrega el queso, pero todo unido. Entonces ahí ese es el tema, la diferencia, entiendo yo, y como poniendo ese ejemplo para como la diferencia básica cuando entramos en un mercado telco, y es precisamente el cambio fuerte y porque cuando dicen vamos a armarlo por partes, pues en el lado telco no se ve como tan fácil, porque como siempre lo han comprado completo y siempre han pedido la pizza completa, entonces es más o menos como lo vemos nosotros.
Claro, sí, bueno, creo, sí. Ahí sí. Perdón, Rafa, me gusta la analogía, más allá de que estoy con un poco de apetito, ¿no? Pero me gusta la analogía porque se ve, a ver, es muy fácil en la visión del sándwich entender que cada elemento es muy estándar, ¿no? Es muy fácil comprarlos por separado y ponerlos juntos, ¿no? El pan calza perfecto con el fiambre, con el queso, no hay mucho que pensar en cuanto a la integración, viene ya prácticamente dada por defecto. Y en la pizza no es tan así, ¿no? La integración de los ingredientes es mucho más íntima. Creo que ese es otro de las tangentes por la cual podemos tomar la analogía, ¿no?
Claro, aparte que si llegas a casa con el sándwich y de repente le pegas un bocado y dices, uy, el fiambre no está bueno, levantas la tapa del pan, sacas el fiambre, cierras la tapa del pan y te comes lo que queda. En cambio, en la pizza, sacar el tomate a una pizza cocinada ya. La tienes que tirar toda a la basura.
Tienen diferencias, no quiere decir que un modelo sea bueno y otro malo, porque me gustan los sándwiches y la pizza, digo, claro. Creo que a todos nos gustan ambos, pero sin duda tienen diferencias, ¿no? Y hay que, creo que el arte está en buscar cómo balancear ambos, cómo tomar lo mejor de cada uno para esa practicidad que tiene el sándwich con esa parte exquisita e integrada que tiene la pizza, ¿no?
Claro, bueno, yo reconozco que me ha fastidiado un poco, o sea, me ha gustado mucho el título, pero me ha fastidiado un poco porque yo soy más de pizza que de sándwich. Y entonces me he quedado como si la pizza fuera lo negativo y el sándwich lo positivo, ¿no? Y me he quedado un poco así como un poco mosqueado.
No, la pizza ha funcionado y la pizza funciona hasta ahorita. Hay que ver es cómo tenemos una pizza que funcione como un sándwich. Y ahí es donde entra el tema de los estándares, del open source, es cómo puedo armar la pizza como yo quiero.
Bueno, y ahí tocáis un tema clave que los dos habéis mencionado y ahora tú lo acabas de volver a mencionar, John, que es el tema de cómo armo la pizza como yo quiero, pero eso requiere un trabajo de integración. Entonces la pregunta que os quiero hacer es si vosotros veis a los operadores que en habiendo estado tanto tiempo consumiendo pizza, el trabajo de integración es algo que a pesar de que les puede traer ciertos beneficios por esta flexibilidad, un poco es cambiar el paradigma, para ellos es complicado. ¿Quién me hace esta integración? ¿Monto un equipo in-house de integradores? ¿Contrato una empresa externa que sea experta en integración? Entonces tengo la sensación de que primero me casé con un vendor, pero ahora estoy casado con un integrador y si se va este integrador, el siguiente integrador va a tener lío para saber cómo integró este todo o no, porque al ser todo estándar, como decíais, pues da igual si cambio de integrador y tengo una facilidad. Pero no sé si esto es algo, son temas que preocupan a Nastelco, el pasar de la pizza al sándwich, todo lo que es la integración, cómo ellos lo perciben, que es el cambio de modelo y lo que les implica a ellos, ¿no?
Buena pregunta. Creo, me lanzo primero, John.
Dale.
Yo creo que sí le preocupa, sin duda, lo veo a nivel regional, pero nos tenemos que hacer la pregunta, quizás, de si le está preocupando desde el punto de vista de ir a ordenar una pizza, ¿no? De realmente que todos esos componentes, todos esos ingredientes se unan de misma forma y pedirle a una pizzería, ¿no? Que sería un vendor, un integrador en este caso, o quien fuera, que le dé la pizza como lo quiera. La pregunta que yo me hago es si realmente para llegar al siguiente nivel, para la competencia con los hiperescala, con los OTT, realmente alcanza con ir a pedir una pizza o tenés que, para plasmar toda esa creatividad, toda esa innovación, tenés que poder crear tu propia pizza, ¿no? Porque pensemos en el tiempo entre pensarla, crearla, imaginarla, probar. Alguna va a salir mal, volver a hacerla, eso es muy difícil ensayarlo en una pizzería, ¿no? Es más cómodo, es más natural ensayarlo en la cocina de tu casa. Perdón si estiramos la analogía, creo que todavía se entiende, ¿no?
No.
Es el riesgo con las analogías, pero creo que vamos bien.
Lo que está pasando, Diego, es que tanto hablar de pizza, a mí me está entrando un hambre flipante y es como si tuviera, cuando te abren un grifo de agua y al cabo de media hora tienes que ir al baño, ¿no? Pues a mí ya, si seguimos repitiendo la palabra pizza, voy a tener que ir a pedir una ya.
O sea, yo cómo lo veo, o sea, el tema de la integración y esto, la problemática principal, como lo dices, es el modelo operativo. O sea, el modelo operativo de las telcos hoy está completamente preparado para trabajar en su modelo pizza. No hay un modelo operativo como sería el de IT, donde ya entienden que hay un integrador, entienden que hay un dueño de aplicación. Entonces, la primera parte es cómo empiezo a cambiar mi modelo operativo. Ahí es donde tienen que empezar. Y cuando tú lo ves por partes, como la primera fase donde uno diría puedo cambiar y puedo estandarizar, y porque todo esto al final es estándar, si quiero que la pizza al final me quede bien es porque todo se puede conectar y puede funcionar estándar. Y la primera parte, hablemos de la masa, digamos que ese es el hardware. Yo podría empezar a separar el hardware si tengo una base común encima del hardware. Eso es como cómo empiezo a comerme esa pizza por pedazos, cómo empiezo a armar ese modelo por pedazos. Entonces, un punto de partida podría ser el hardware, y eso es porque Si tú ves una empresa telco, tiene, realmente es una empresa, en su mayoría una empresa de logística. Tú ves que tienen bodegas, tienen equipos distribuidos por todo el país, tienen antenas, tienen, o sea, es una logística impresionante la que tienen que mantener. Y si a eso le agregas que tienes que tener hardware de cada uno de tus vendors, y hardware específico para, se dañó un equipo, hay que reemplazarlo, hay que mandarlo de una ciudad a otra. Entonces, ¿por dónde empiezas? Pues puedes empezar simplificando ese tema del hardware. O sea, no tienes que tener un estándar, sino que si lo puedes estandarizar y dices, un servidor me sirve para todo y me sirve para que cualquiera de mis vendors actuales monte ahí su aplicación, pues empiezas por una parte, empiezas por un pedazo sin tener que transformar todo tu modelo, porque sabemos que, pues que no es posible. O sea, una transformación, eso es una evolución lo que tiene que empezar a pasar, no una transformación.
Entonces, ¿diríais que el freno principal que tienen los operadores, la mochila que cargan, al margen de la parte cultural? Porque a veces nosotros hablábamos aquí en algunos podcasts, no sé si también con vosotros, con el equipo de Red Hat, del tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el operador no pueda cambiar su cultura competitiva? ¿Que tiene una mochila de infraestructura de legado que todavía le obliga a operar para que esa infraestructura de legado sea operativa y hasta que no la cambie culturalmente tampoco podrá cambiar mucho porque se verá un poco afectado por esta mochila de infraestructura de legado? ¿O es al revés? Para cambiar este legado de forma rápida y ágil hay que cambiar la cultura organizativa. O sea, ¿cómo veis vosotros esta relación? Porque claro, yo la veo, esta gestión es lo que veo complicado. No es muy fácil decirle al operador, tienes que ser innovador, pero claro, el operador mira para su red y dice, ¿has visto lo que tengo aquí? Me pides que vaya en patinete eléctrico, yo tengo una bicicleta de estas de antiguas, de rueda grande con rueda pequeñita detrás.
Sí, lo que te digo, yo creo que es una evolución. O sea, sí es cierto, tú tienes toda la red 2G, 3G por todo el país, ¿cómo vas a decir hay que innovar y hay que cambiar todo de hoy a mañana? Pues no es, o sea, no es posible. Pero debe empezar como un proceso evolutivo donde, bueno, ok, mi siguiente generación 5G, 4.5G o lo que yo empiece a distribuir, pues tengo que empezarlo a pensar de forma diferente y obviamente con un equipo diferente. Entonces no cambio todo lo que tengo hoy, sino que lo que voy creciendo lo voy implementando de una forma diferente. O sea, hay que como empezar con una semilla.
Claro.
Igual que pasa en el despliegue de una red. Cuando despliegas una red, tú no despliegas el país completo. Empiezas la ciudad principal y despliegas un pedazo y después vas por otra ciudad y así vas creciendo.
Dale. Sí. Creo que la clave es encontrar los puntos de agilidad, ¿no? Separar este problema, me parece, en dos grandes partes. O la fuerza bruta, digo, ¿no? Me acuerdo que alguna vez en algún webinar hacíamos la analogía en el reino animal, ¿no? De leopardos versus gorilas, donde un leopardo es claramente un animal muy ágil y un gorila un animal muy fuerte, ¿no? Yo creo que la telco se identifica con ser un animal muy fuerte, muy grande, pero no necesariamente más rápido o el más ágil. Y creo que esa ventaja, sobre todo viendo esta evolución digital que se está teniendo, viene por la agilidad. Entonces, hay que reconocer que son un animal grande y poderoso y encontrar en qué aspectos, en qué negocios, en qué vertical, en qué subconjunto, realmente la ventaja competitiva no es la fuerza, sino es la agilidad. Porque claramente esa bicicleta antigua, ese legado va a seguir siendo un gorila, digo, ¿no? Y va a ser un gorila y tiene que seguir siéndolo, no lo va a poder transformar. Pero hay que elegir pequeñas batallas que su diferencia sea la agilidad, ¿no?
Claro, porque mencionaba una cosa que mencionaba John y la quiero traer un poco en la parte organizativa, ¿no? Que es una de las temáticas que hemos tocado mucho con vosotros aquí en Red Hat en los podcasts, que es el tema de, decía John, bueno, hay que crear un equipo, ¿no? Un equipo, cuando vas a la 5G, como crear un equipo. Como un equipo de élite, vamos a ponerlo así, como una especie de boinas verde, que van a liderar ese proyecto para hacerlo, como está diciendo Diego, manteniendo la potencia de ser un animal grande, pero que sea más ágil de lo que hemos sido hasta ahora. ¿Esto significa que dentro de los operadores vamos a encontrar como dos suboperadores? Es decir, que va a haber un equipo para el legado en la fase de transición y un equipo para las nuevas tecnologías. Va a haber como dos esquemas de trabajo dentro de un mismo operador, como algo pragmático para poder llevar a cabo esta evolución, ¿o lo veis más una cosa que se esparrame por toda la organización de salida?
Las telco, o sea, para mí las telco son gigantes, incluso ellos hoy tienen diferentes equipos. Está el equipo que tiene la fibra, está el equipo que tiene las antenas, incluso, o sea, tienen una cabeza común, pero internamente ellos son varios equipos. Entonces yo sí veo que en una evolución de estas pueden tener un nuevo equipo. Y creo también que no tienen que empezar desde cero. O sea, no es que me tengo que inventar algo y voy a empezar desde cero. No, porque las telco, todas las telco tienen su área de IT, y las áreas de IT ya saben qué es armar sándwich, ya saben qué es tener una plataforma estándar, ya saben cómo es trabajar con partes, con pedazos, ni sino con todo en uno. Entonces es más, y algo que debe estar pasando también es como más esa fusión entre telco que iba por su lado e IT que iba por su lado. Hay un conocimiento interno y es simplemente empezar a unir y empezar a ser parte de que IT sea parte de telco.
Sí, Rafa, quiero compartirte también un ejemplo, ¿no? Yo he visto que sí se conforman equipos, la verdad que no sé si decirte si conscientemente o inconscientemente, porque veo que persiguen la oportunidad de negocio. Sin ir más lejos, he visto en la región cómo aquellos equipos dentro de una telco muy grande están abocados a una función específica, en particular para contenido de video, ¿no? Plataforma de streaming, que era un terreno clásico donde se compite con los OTT, ¿no? Con los Netflix de este mundo, ha podido tomar una forma particular para moverse más rápido. Esto que mencionaba, es un gorila, pero encontró un espacio donde era mejor configurarse como un leopardo para tener mayor agilidad. Y la verdad que cuando uno ve esa pieza de la organización, se parece mucho a una fábrica de software, quiero decir, a una empresa de software, que a fin de cuentas, desde nuestra perspectiva, es hacia donde se va evolucionando. Pero sí, hay que seguir manteniendo el legado y probablemente las otras piezas sigan funcionando de la misma manera. Esto, igual, me gusta siempre subrayar que hay que hacerlo con mucha conciencia y cuidado, porque lejos estamos nosotros de promocionar silos, ¿no? Que la organización empieza a generar silos de distinto aspecto, pero nada quiere decir que uno no tenga que dar primeros pasos en una dirección y luego tomar esas buenas prácticas y contagiar esas buenas prácticas ágiles hacia el resto de la organización. No, no estoy diciendo que se armen silos separados, sino que respetemos el timing de cada uno de los grupos. Así que creo que ese es un punto súper importante, ¿no?
Estupendo. Dejadme que os traiga. Recientemente hemos hecho un evento de 5G transformación digital en Telesemana, donde invitamos a operadores internacionales, y vino Telecom Malasia, curiosamente, ¿no? Que aceptó la invitación, a pesar de que no tienen nada que ver en América Latina. El CTIO, Sivan Unfazi, participó con una presentación, y él nos presentó que venía del mundo del TI. O sea, él aterrizó en telco, pero tenía toda su experiencia venida de TI, y cuando aterriza en la telco, un poco se sorprende de, uy, esto es súper estático, esto es súper inflexible, cero ágil, ¿no? Como un poco lo que decías, esto es un gorila que está sentado en una montaña de plátanos y no se mueve. Y él decía que él, una de las cosas que había cambiado en la cultura organizativa del operador, era que se iban a hacer muchos desarrollos in-house. Me pareció un poco sorprendente porque como que tenía yo la impresión de que los operadores muchas de las cosas las iban a buscar fuera y se iban a ir integrando o colaborando con empresas de fuera y no hacer tanto trabajo de plataforma in-house. Aparte de hablar de que era una organización data-driven, el operador cognitivo, utilizaba este tipo de lenguaje, ¿no? Que es un poco nuevo, me parece, en el sector telco. Bueno, nuevo, se está repitiendo bastante, pero un operador que ya está en ese camino. Os quería preguntar por esta visión de ¿cómo veis vosotros el trabajo del operador interno versus el externo? Es decir, ¿cuántas cosas van a tener que desarrollar dentro? ¿Cuántas cosas las van a tener que hacer fuera? ¿Cuánto tienen que hacer una dependencia? Esto que decíamos de las pizzas y las piezas, ¿no? ¿Cuánto dependo de jugadores externos que me proveen de cosas? ¿O cuánto equipo armo yo interno para no depender tanto de fuera y que la innovación se geste dentro de mi propia organización? No sé si ante esto tenéis alguna visión de lo que está pasando en América Latina, si se aleja de esta visión de Telecom Malasia, si se acerca, si encontrar el punto de equilibrio, justamente esta es la cuestión clave, cuánto hago dentro y cuánto saco fuera, depende del tamaño del operador, no sé cómo lo veis esto.
Tomo aire para pensar un número. Es difícil ponerle un número de cuánto, ¿no? Pero sí creo que el arte está en el saber elegir esa batalla, ¿no? En el cual la van a internalizar y cuál seguirá en un modelo más externo. Me animo a decir que no creo que sea más de una en cuatro, ¿no? Y quizás menos, porque realmente los cambios o las batallas que tienen un impacto muy fuerte para buscar eso tendrían que ser aquellas que generen mucho impacto en sus clientes, ¿no? O que les generen una nueva unidad de negocio, que tenga un impacto muy fuerte. Y honestamente, dudo de que cualquier telco hoy día tenga cientos de esas batallas que generen mucho impacto, ¿no? En la experiencia del cliente, en el famoso Net Promoter Score o en generar nuevos ingresos. Yo creo que una o dos batallas, entendámosle, unidad de negocio o servicio, mejor dicho, es más que suficiente para elegir. Así que sí, me animo a decir que está entre uno y dos. Y es, volviendo un poco a la analogía de la comida, es la salsa secreta, ¿no? Es que ellos elijan que mi aplicación de relación con el cliente, la típica aplicación móvil para autogestionarme, sea estupenda. Digo, quizás esa es una batalla, ¿no? Y hay que poner mucha inteligencia ahí, y el resto del gorila puede seguir funcionando igual, ¿no? Pero compré todos los ingredientes tradicionales, pero tengo mi salsa secreta, ¿no? Que es esa aplicación. O mi experiencia para el consumo de video, mi aplicación de cómo les ofrezco video a mis clientes. Otra salsa secreta, ¿no? No creo que haya más de una o dos salsas secretas, por lo menos en un periodo razonable de tiempo.
¿Sí? Claro. Sí, yo creo que es algo así como lo dice Diego. O sea, obviamente, pues el tomate se lo voy a seguir comprando al cultivador de tomates que ya tengo y que en el que he confiado toda la vida, y el queso también. O sea, con eso no me lo voy a inventar en la casa. El tomate, el queso, y entonces son mis proveedores con los que he trabajado toda la vida y seguiré yendo con ellos. Ahora, donde tengo que poner, donde la telco debe poner sus fuerzas es en eso, es en su salsa secreta. Y entonces es, bueno, tengo funcionalidades diferentes, tengo proveedores diferentes, entonces mi salsa es la que me va a integrar y los va a poner a hablar a todos, y es la que me va a dar la cara al cliente, por ejemplo, como las aplicaciones que decía Diego. Ahí es donde yo sí tengo que tener ese control y ese manejo y ese gobierno para que mi valor de servicio esté interno. O sea, el de abajo, el tomate, el queso, básicamente son estándar y van a seguir siendo estándar. Y hablamos 4G, 5G, y eso es un estándar que se va a ir dando, y me sigo yendo con el mejor, con los mejores. Pero encima de eso le tengo que poner mi diferenciador de mercado, y a esa parte es donde debo tener un control, donde debo tener un gobierno y donde debo poner la fuerza. La salsa secreta, como dice Diego.
Quizás lo interesante, y otra vez es difícil a números súper concretos, pero una reflexión que planteo es, las telco, el gorila, si lo medimos en cantidad de recursos y empleados, son miles. Es común encontrar 2.000, 5.000, arriba de 10.000 empleados, y probablemente la creación de esas salsas secretas involucren, me animo a decir, no más de 100 personas, digo, ¿no? Entonces, se pone en escala, ¿no? El realmente lo importante que es encontrar ese foco, concentrar los skills, los conocimientos, agruparlos de una manera ágil y que puedan generar un grupo de 100, y esto lo conecto con lo que decías de los grupos de élite, ¿no? Por decir así. Un impacto grande para 15.000 quizás, o para 10.000 resto de empleados, ¿no?
Claro. Pues ya os informo que yo esta noche voy a cenar pizza, esto ya queda oficializado, que no pasa de ahí. Si os ha agarrado hambre, no os sintáis culpables, es normal, así que ir, pediros una pizza o un sándwich antes de que se lo coma el gorila. Porque ha quedado claro, pues, que los operadores tienen que hacerse más ágiles, tienen que avanzar en esa agilidad. No van a perder ser un agente muy potente y poderoso y pesado dentro del sector de la cadena de valor, de la nube y de los mundos que estamos viviendo ahora, de la digitalización. Pero es evidente que tienen que ganar en flexibilidad, y aquí nos lo han dejado claro tanto John como Diego. Así que nos vamos a ir despidiendo. John, muchas gracias por haber participado. Te dejo unos segundos para que te despidas de la audiencia de Telesemana, de este podcast.
Muchas gracias, Rafael, por la invitación, y pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
Estupendo, muchas gracias por darnos este título tan interesante. Y Diego, también a ti, como siempre, muchísimas gracias por haber participado del podcast.
Bueno, muchas gracias, grandes saludos para todos, y tendríamos que agregar la nota de cómo maridar el podcast la próxima,
¿no? Vale, sí, porque sí. Cortos de analogías no nos hemos quedado, eso está claro.
No, para nada, para nada.
Así que bueno, muchas gracias, chicos, y nos vemos en el próximo podcast. No esperéis que siempre tengamos este nivel de analogías. Hasta la próxima.
Hasta luego. Chao.